con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les vaya? Son las 8 de la mañana de un día de viernes en el que tenemos anticiclón por ahí. Digamos que hay alguna especie de borrasca Olivia en el noreste de España, en Galicia. Y luego, digamos que lluvias fuertes que se van a extender al Cantábrico, Ampurdán, Estrecho, Calima en Canarias, Calima en el mar de Alborán. Pero bueno, en fin, un fin de semana, excepto alguna lluvia suelta, que nos va a recordar que estamos en la inestable primavera de siempre. Y como le venimos contando desde las 6 de la mañana, en el bingo de la política española se ha cantado Franco, el Franco Modín. No hay nada como Franco para conjurar las maldiciones sobre un socialista en apuros. Y la verdad es que muy en apuros debe de estar Pedro Sánchez, por los escándalos que le tienen cercado, para plantarse de manera inopinada y sin aviso en el Valle de los Caídos, para disfrazarse de forense, hacerse una foto entre huesos y calaveras. Y como no estuvimos ahí, pues las imágenes que se han distribuido forman parte de Producciones Moncloa, del nodo de la Moncloa. No pudimos escuchar las explicaciones técnicas de los forenses, pero al parecer la zona donde se grabó el video, es un vídeo de propaganda, es donde se albergan huesos de combatientes del bando nacional, represaliados de la zona republicana. Es más, conviene recordar que la gran mayoría de restos que se custodian en el valle son de combatientes del bando nacional de la Guerra Civil, pero hay de los dos bandos. Hay aproximadamente, no sé, 30.000 restos de seres humanos. Segundo elemento que demuestra lo teatral del asunto: los forenses llevan casi 3 meses sin aparecer por el Valle de los Caídos. Han aparecido para el vídeo de propaganda de Huesos Sánchez, el Huesitos. Tan absurdo todo que esto ha acabado provocando una queja de las familias, a las que reiteradamente se les había negado el acceso a la cripta por motivos de seguridad. 160 familias que piden la exhumación de restos denunciaron que el único contacto que han tenido con el gobierno fue en julio del año pasado, durante la campaña electoral. ¡Qué casualidad! Después de la queja, el gobierno les ha autorizado a visitar las labores de exhumación de los restos. Pero oiga, ya usted debe saberlo, cada vez que sacan el Franco Modín es que están pasándolo mal. Lo están pasando mal. Pero da igual cualquier maniobra, si mañana seguiremos hablando de Begoña Gómez. Y están realmente listos, porque la campaña contra Díaz Ayuso no les acaba de funcionar. Óscar Puente tampoco haciendo el macarra por... cierto, tomen nota a los colaboradores, he dicho eso, ¿eh? Haciendo el macarra por las tarimas. Y bueno, pues esto les funciona. Vamos a ver, estos tíos no son malos, ¿eh? Estos tíos saben lo que hacen. Y saben que además a buena parte de su electorado estas cosas de remover fosas y les funciona, les excita, les pone a punto de nieve. Y bueno, estas imágenes sirvieron además para ilustrar el anuncio de que el gobierno va a denunciar ante la ONU y la Unión Europea las 9 leyes de concordia que están elaborando Castilla y León, Aragón o Valencia a instancias de Vox. Esas leyes no derogan las disposiciones para las búsquedas de víctimas, sino que amplían la condición de víctimas a los represaliados por el bando republicano y las víctimas de la violencia política durante la República, que son cosas que pasaron. En fin, lo de Paracuellos y otros más, no son imaginarios populares. Ocurrieron los crímenes de Largo Caballero y de toda su camarilla, ocurrieron. Esta es sin duda alguna, vamos, este es el marco soñado por Sánchez. ¿Por qué? Porque es una versión bis de la estrategia en campaña de las generales. Entonces, en las generales, el 23J agitó el miedo a Vox, no le fue mal. Perdió las elecciones, pero pudo apañárselas. Y ahora encara este trimestre electoral agitando el espantajo de Franco, de la guerra civil, incluso a nivel internacional. Si tiene que hacer el ridículo Álvarez, su ministro, pues que lo haga, para eso está. Solo necesita encontrar alguno de los muchos agentes que el neocomunismo tiene infiltrados en todos los organismos internacionales para que le dé la razón y para que alimente la propaganda. Y ya lo buscarán. El show de los huesos, que nos mostraron para arreglar la triple campaña electoral, demuestra varias cosas. Miren, a mi entender. Primero, que la corrupción de Coldo y los negocios de Begoña están haciendo mucho daño a Sánchez. Más que las cesiones al independentismo catalán. Como le decía, que los ataques a Isabel Díaz Ayuso fortalecen a Isabel Díaz Ayuso. Ahí está la encuesta de esta semana, que eleva su expectativa de voto hasta el 51%. Que las bravatas de Óscar Puente tampoco sirven para contrarrestar el desánimo de las huestes socialistas. Cuarto, que a Sánchez le preocupa muy seriamente el resultado de esta chincana electoral, que comienza con las vascas, y quinto, que Sánchez recurre al Franco Madín porque está desesperado, pero también porque sabe que hay quien le compra esa estrategia. A usted o a mí nos puede parecer algo chusco, inmoral, podemos discutir la sinrazón histórica, denunciar la manipulación feroz que establece esa ley de memoria democrática que la redactó Bildu o Otegi. Todo eso es cierto. Pero hay mucha gente que necesita el francomodín para seguir identificándose con una izquierda que ha traicionado todos sus valores. Es mucho mejor mirar al pasado de Franco que mirar al presente del socialismo actual, asociado con los herederos del crimen, etarras, o con el independentismo golpista catalán. Y además es posible que Begoña Gómez, la esposa del presidente, pues oiga, encuentre en esto un nuevo filón para inquietud profesional, la suya, su acreditada capacidad para recaudar fondos de empresas con ganas de prosperar gracias a contratos públicos, puede ponerse al servicio de esta noble causa, hacer de la memoria democrática un elemento de transformación competitiva. Begoña, ahí tienes un filón para tu flamante cátedra, así que adelante. Y Sánchez ha arrancado la campaña vasca con el francomodín. Bildu y PNV lo han hecho de una manera más templada, lejos de reivindicaciones soberanistas. Buchtan ahora parece que están peleando por el voto moderado. Pero el PNV tiene miedo, se le nota. Sabe que Bildu ha irrumpido con fuerza, ha iniciado la campaña agitando el voto del miedo. Y bueno, casi resulta enternecedor ver a los líderes peneuvistas denunciando que los batasunos son lobos con piel de corredero. Súmenle ustedes a eso pues un candidato más o menos plano o con poco tirón, y un indisimulado malestar en el partido por la manera en que fue apeado de las elecciones el actual Lehendakari, y ustedes tienen un panorama nada tranquilizador que se presenta para el PNV. Cabe Bildu da la impresión de que no tiene prisa. La subida que le anuncian es notable. Ha hecho lo mismo que el bloque en Galicia, presentarse como moderado, preocupado por la gestión, cosa que no es cierta, pero bueno, como si no fueran los mismos que todavía hoy organizan homenajes a terroristas de ETA. Y en Cataluña todavía no están en campaña, pero siempre campaña para quien pinta peor es para Esquerra, que se ve desbordada por el tirón mediático de Carlos Puigdemont, pero Aragonés busca cualquier excusa para buscar cabeza. El lunes va a volver al Senado a echarnos un mitin y alargarse. Ya lo hizo una vez, ahora volverá a hacerlo. Dice que va a asistir a la Comisión General de Comunidades Autónomas y bueno, será un acto más de su precampaña electoral. El Tribunal de Cuentas, por cierto, se ha reactivado en el caso de los gastos del Procés. Esta causa investiga la malversación de fondos públicos para el 1 de octubre y el Diplocat. La magistrada que lleva el caso ha pedido al fiscal y a la acusación popular que eleven sus conclusiones antes de las elecciones catalanas y antes de la amnistía. Ojo a este asunto, que puede traer algún que otro disgusto añadido a Pedro Sánchez, con visita, por supuesto, al Valle de los Caídos, si hace falta, a diario. Vamos a ver qué hay más por ahí, Ángela.
Herrera Incope.
Sanidad quiere aprobar hoy el borrador de la nueva ley antitabaco solo con el apoyo de 5 comunidades. Finalmente elimina, por ejemplo, la prohibición de fumar en coches si hay menores, pero sí mantiene la de fumar en terrazas y otros espacios públicos que aún no se han concretado. Hoy, por cierto, Hacienda va a empezar a pagar el dinero a los casi 2 millones de contribuyentes que ya han presentado su declaración y que les sale a devolver. En Cataluña, a esta hora, vuelven a manifestarse los funcionarios de prisiones. Ayer la reunión con la Consejería de Justicia para mejorar su seguridad terminó sin acuerdo. E Israel ha abierto 2 nuevos pasos en el norte de Gaza para la entrada de ayuda humanitaria. Es su respuesta a la tensa conversación entre Biden y Netanyahu, en la que el presidente de Estados Unidos ha avisado que su apoyo a Israel dependerá de que se reduzca el daño a civiles y se garantice el trabajo de los cooperantes.
Partidazo de COPE. Nadal quiere, pero sigue sin poder. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Carlos. Simplemente mi cuerpo no me deja. Esas son las palabras con las que Rafa Nadal ha anunciado que no va a estar en el primer torneo de la temporada de tierra batida porque todavía no está recuperado al 100% de sus lesiones. La buena noticia es que en su comunicado lo acompaña con un vídeo entrenando, porque Rafa Nadal tiene como objetivo regresar a las pistas, ganarle a las lesiones y, ¿por qué no?, volver a hacernos disfrutar en Roland Garros o en los Juegos Olímpicos. En cuanto al fútbol, anoche recuperamos un partido aplazado en la Liga, Granada 0, Valencia 1. Esta noche tenemos tiempo de juego a las 8:30 con el España-Bélgica femenino, clasificación para la Eurocopa y protagonismo para la final de la Copa del Rey. Sevilla ya va cogiendo un color especial para la Copa, que mañana va a batir en duelo al Athletic Club de Bilbao y al Mallorca.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Nos espera un viernes y un sábado de tiempo estable en buena parte del país. Es verdad que hoy se esperan lluvias intensas, niebla matinal y viento en el oeste de Galicia y también en el Cantábrico, provocados por la borrasca Olivia. En el resto de España, sol y calor, y atentos además a la calima, que va a empezar a notarse este viernes en el sur y en Canarias, pero que se va a extender durante el fin de semana a todo el país.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali. Por las cosas que valen.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Fresón tarrina 500 gramos por solo 1,49 euros.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hola, Ketty Gará, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Hola, Nicolás Redondo Terrero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues aquí viendo el francomodín, la habilidad, por una parte, la demostración de que estos están fastidiados, y segundo, la constatación de que estas cosas seguramente a Sánchez le funcionan, ¿no? El presentarse en el Valle de los Caídos, disfrazarse de forense y poner cara de atención con cráneos y huesos, ¿o no, Ketty?
Yo creo que no, yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Yo creo que, como tú decías antes, a las 8 es la viva imagen de la desesperación, porque, bueno, pues esto es como tradicionalmente ocurría en las campañas electorales, cuando sacaban el fantasma de la ruptura de los acuerdos con el concordato precisamente para avivar algunos votos. Yo creo que eso ya no funciona. Y creo que básicamente es el único instrumento o recurso que les queda básicamente para ganar unos minutos, ni unos días, ni unas semanas, unos minutos de desviar la atención. Por eso creo que es un recurso a la desesperada, porque además es el triplete de siempre. La censura a los medios de comunicación, las operaciones de blindaje absoluto de la figura del presidente, los viajes internacionales, es decir, tierra de por medio, y el comodín de Franco.
¿Y Nicolás?
Bueno, yo no sé si les funciona o no. Yo creo que en todo caso les funciona en una pequeña parte del electorado. No creo que la casquería política, esta acción burda y de recurrir al pasado, les funcione suficientemente. Es un instrumento más y tal vez es limito a lo loco, ¿no? Pero causa un gran daño en la sociedad española. Y luego yo quiero hablar un poco de eso porque me parece que es realmente impresentable que el presidente del gobierno utilice el pasado como arma roja. Dice, me parece que es muy grave, muy grave, muy grave.
Y Juan, perdón, mira.
A ver, yo creo que funciona en cuanto que agrupa a los suyos, sí atrae al votante de Sumar, a los que quedan, que son pocos. Yo creo que el votante moderado, el votante de centro, ese por el que se pegan el PP y el PSOE, no está en esta clave. Pero también sí creo que hablar del francomodín es un triunfo para él. Cualquier cosa que sea no hablar de la multitud de informaciones que suponen un problema para el gobierno, desde Koldo en todas sus derivadas hasta, como publicamos hoy en ABC, el desvío de 2.000 millones de euros para municipios y autonomías, con la idea de, en vez de gestionar, comprar el centro de Telefónica, pues
pero bueno, si el agua vuelve a la orilla otra vez, se va a seguir hablando de todo esto todos los días.
Claro.
Pero mientras tanto, conozcamos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en un estudio que permite entender mejor el asma, una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Según un equipo de investigadores internacionales en el que ha participado la Universidad de Valencia, durante un ataque de asma se rompe la fina capa de las células que protegen los bronquios, lo que provoca que los conductos respiratorios se inflamen. Así que con esto, ahora sobre la mesa, se podrá trabajar en fármacos que protejan esas células para prevenir en vez de actuar cuando la crisis ya está en marcha.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además, la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Llegan a Lidl los productos XXL al mejor precio. Medio kilo de champiñones blancos por 1,79, ahorras un 25%. Y 5 litros de aceite de oliva intenso por 35,99, ahorras 10 euros. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
¿Qué? ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, salida de emergencia. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. ¿Cómo estamos?
Bueno, gestión de los fondos Next Generation. Eso no va bien.
no van bien, aunque diga el ministro Cuerpo que sí, que tienen ya una herramienta, pero por decirlo suavemente no van bien. Mira, en 2023 España alcanzó un récord negativo en la gestión de los fondos europeos Next Generation, como bien dices. Solo se ha puesto en marcha el 27% de lo previsto, marcando el peor desempeño desde el inicio de ese plan de recuperación y resiliencia que suena tan raro. Este bajo rendimiento contrasta con lo que se nos dice desde las oficinas encargadas del asunto, como te decía, donde se afirma estar en pleno rendimiento en la ejecución de estos fondos, supuestamente beneficiando a todo el tejido productivo del país. El gobierno incluso llegó a decir en una sesión de control del Senado que España era líder en la recepción y ejecución de esos fondos, con más de 35.000 millones asignados a más de 600.000 beneficiarios, incluidas 400.000 empresas y cerca de 6.000 municipios. Pero es que eso no cuadra con los datos oficiales también de la Intervención General de la Administración del Estado, que revelan todo lo contrario. En concreto, aseguran, y en lo publicado, es que a cierre de 2023 se realizaron pagos por 9.800 millones de euros, es decir, un 36% del comprometido en tres años. Y sin entrar en otro tema, el de la calidad de lo utilizado, que eso ya es de aurora boreal, Carlos, la tendencia es que en lo que llevamos de año es a empeorar, según los propios datos de esa Intervención General. Al no tener nuevos presupuestos, pues nada parece indicar que esto pueda mejorar sustancialmente.
Bueno, pero esto ha pasado siempre, ¿no?
Sí, España tiene esa particularidad. Es el tercer país de la Unión Europea con más presupuesto asignado para todo tipo de fondos europeos y siempre es el que peor lo ejecuta, el que menos lo ejecuta. Nunca lo hemos logrado, ni con los de cohesión, ni con los estructurales, ni con los de inversión. La ineficiencia administrativa, la retorcida burocracia y la inexistente estrategia política siempre lo han impedido. Ningún gobierno, fuera del color que fuera, ha sido capaz de transformar nada con el capital que se nos ha ido transfiriendo desde Europa, o muy poco a poco. Si aprovechamos esos fondos, en una década seríamos un país más competitivo, más productivo, más tecnológico, más moderno y con una economía más diversificada. Un país del que nos podríamos sentir orgullosos. La transformación de un país no se hace, Carlos, desde las oficinas acristaladas de una consultora ni desde los despachos enmoquetados de un ministerio. Eso hay que bajarlo a tierra y hay que dejarse de burocracia, de barreras, de reflexiones y de tontuna. Porque todo ese dinero era, tal vez todavía sea, nuestra salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía, mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Presidió la entrada de la estación de Atocha durante 17 años hasta que comenzó a desmantelarse hace unos meses para realizar las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Te hablo del monumento a las víctimas del 11M, cuyos ladrillos de cristal se van a repartir entre los ciudadanos que quieran bajo el lema "Una pieza de nuestra memoria". Pues para conseguir uno de ellos hay que inscribirse previamente a partir de hoy a las 12 del mediodía en la página web reservaspatrimonio.es. El plazo para apuntarse va a terminar el 12 de abril a la 1:00 p.m. El reparto será el próximo sábado 13 en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de 9:30 a.m. a 8:00 p.m. Te aviso una cosa, los ladrillos pesan 8,5 kilos, así que se aconseja llevar una mochila con ruedas o algo para transportarlo. Las piezas pueden tener algún resto de cemento, nos dicen, y pueden tener algún desperfecto debido al deterioro del paso del tiempo, pero siempre estará ahí por supuesto, ese recuerdo. Soy Sofía Buera, escuchas Herrera en COPE este viernes, en este 5 de abril, con 11 grados que marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Por delante, un fin de semana de calor, enseguida te lo cuento. Antes, el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con tres instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Y comenzamos en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Los niveles de tráfico siguen siendo muy bajos al tratarse de una mañana de viernes. Vamos a destacar el recorrido San Pol de Mar, Puente de los Franceses, en la franja oeste de M30, en dirección norte, y al otro lado entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas, también en ese sentido norte. En cuanto a los accesos, destacar la entrada por Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, Santa María de la Cabeza, a la altura del Paseo de la Esperanza, y en la zona centro, el eje Prado Recoletos, dirección norte. Buen fin de semana.
Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas? DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora precaución por un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 5 a su paso por Alcorcón, que está generando 4 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones ya en los accesos a Madrid. Eso sí, leves complicaciones a esta hora en este inicio de hora punta. En lados, en Torrejón de Ardoz, A3 Arganda, A4 Pinto, A42 Parla, pero también complicaciones la M40. Lo más complicado en Pozuelo de Alarcón en sentido a la 5.
Las 8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy por delante tenemos un día de sol y de temperaturas con máximas de 24 grados en el centro. Mañana calor, día veraniego, máximas de 28 grados. Pero el domingo cambia el tiempo radical. Llega la lluvia y una bajada de los termómetros, en el que nos quedaremos en 20 grados.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Ya tenemos algunos detalles de la próxima Feria del Libro de Madrid. Se celebrará entre el 31 de mayo y el 16 de junio, como siempre, en el Retiro, y estará dedicada este año al deporte.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
Llegamos enseguida a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es este último videoclip, bueno, el publi reportaje de Pedro Sánchez ahora en el Valle de los Caídos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Con la que está cayendo en España, mires por donde mires y en el mundo ni te cuento, el presidente del gobierno se plantó en el Valle de los Caídos, ahora lo llaman cuelgamuros, y se ha hecho otro publi reportaje. Llegó de Oriente Medio, pilló el helicóptero y me lo imagino desde arriba divisando el Escorial y la silla de Felipe II, pensando, algún día Begoña y yo viviremos allí. Esa será nuestra casa, el monasterio del Escorial. Me pregunto, Tron, ¿cuánto ha costado la broma del publirreportaje? Porque esa es otra. El fotógrafo, las cámaras, la producción, la edición, todo eso lo hemos pagado tú, yo y nuestros oyentes. Menos mal que existió Franco y que le enterraron allí, porque si no, ayer por la mañana Pedro Sánchez no habría tenido nada que hacer, excepto protagonizar otro vídeo ridículo de autobombo, ahora vestido de forense, así con las manitas delante entrelazadas, que es la nueva forma que le han enseñado para hacerse el interesante. En fin, a este paso, Dios quiera que dentro de muchos años, su Sanchidad pide que cuando suceda, le entierren allí, en el mismo hueco y bajo la misma lápida que tuvo Franco, aquella lápida que casi retiraron los mismísimos Félix Bolaños y Lola Delgado, ¿te acuerdas? ¿Te imaginas? Ya no se llamará Cuelgamuros ni el Valle de los Caídos, no. Será algo así como el Valle de la Sanchidad. No es por dar ideas, pero yo lo veo, Tron. Nos escuchamos.
Hasta esta tarde, a las 7. Bueno, con Ketty Gará, con Nicolás Redondo, con Juan Fernández Miranda. Nicolás decía, me gustaría hablar del uso del pasado en política. No sé si te has referido al pasado exactamente, o concretamente a la muerte y a lo tétrico de años concretos de nuestro pasado, Nicolás.
Efectivamente, ¿no? Ya lo hemos comentado, tú has hecho una declaración perfecta sobre lo que sucedió ayer, sobre lo que vimos. Hablan del futuro y reeditan el pasado. Este es el mejor ejemplo de una reedición del nodo. Solo hacía falta una voz grandilocuente para comentarlo ayer en los medios de comunicación, ¿no? Ese vídeo que hicieron, ¿no? Vuelven a sacar el nodo sin ningún problema. Y es absolutamente claro que es una casquería política que no respeta ni la dignidad de los muertos, ni las ideas, ni el sacrificio que muchos hicieron durante la República de uno y otro lado y durante la lucha contra el franquismo. Les da absolutamente igual. Son unos personajes que están utilizando esto solo en beneficio propio. Pero tiene más consecuencias a mi juicio, ¿no? Es que Sánchez busca su legitimidad no en los votos, sino en la República. Sánchez viene a buscar su legitimidad histórica, que no es necesaria en nuestra democracia, en la República. Él no es heredero de Felipe González. Él es heredero de Negrín. Y se siente así como José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es lo que nos están trasladando a la sociedad española. el peor momento del siglo XX de nuestra historia, cuando los españoles se enfrentaron entre sí. Por cierto, quienes más hicieron para la reconciliación, y por eso los que más hicieron para recompensar, recomponer la situación de los que perdieron la guerra, fueron gobiernos de la Unión de Centro Democrático y del Partido Socialista, pero de la Unión de Centro Democrático también, Adolfo Suárez. Hay que recordar que en aquella época, en aquella que parece que no ha sucedido, la viuda de Azaña en México se abrazó con el rey Juan Carlos, que era nuestro jefe de Estado. Uh-huh. Y fue la fotografía de la reconciliación de los españoles que no querían que les pasara la historia por encima, que su pasado les secuestrara, que querían mirar al futuro, porque las sociedades fundamentalmente tienen que mirar al futuro. Ellos han hecho tabla rasa. Como Maduro basa su legitimidad en el indigenismo y algunos líderes populistas iberoamericanos, Pedro Sánchez basa su legitimidad en la República de una forma de expulsar al resto de los partidos que son alternativa al Partido Socialista del arco político. Sobre eso hay un libro magnífico que yo acabo de presentar, de Margallo, que se llama España, Terra Incógnita, que es un libro muy, muy esclarecedor en ese sentido, ¿no? Y esto yo lo quería decir porque parece que no se ha hecho nada durante estos 40 años. Y el esfuerzo hasta presupuestario del Estado español para recomponer la dignidad de los que perdieron la guerra ha sido inmenso. Más de una decena de miles de millones de pesetas, de euros, para recomponer esa situación. Y él está utilizando todo ese pasado, el peor pasado de nuestra historia, para buscar legitimidad y aislar de la política española a los que no piensan como él. Mira, lo digo porque es que me enfadó muchísimo y lo quiero decir. A mí nadie, él tampoco, pero nadie me va a dar lecciones de lucha antifranquista. Nadie. Pueden estar en la misma situación que ha estado mi familia, pero no están en una situación de ponerse más medallas. Ninguno. Ni los que conocemos, ni los que no conocemos, ni los que tenían su abuelo en el ejército, ni los que no lo tenían. Bueno, por lo que lucharon mi abuelo, mi padre, por lo que fueron a la cárcel, por lo que tuvieron penas de muerte, por lo que sufrió su familia hasta hambre, fue por lo que tenemos hoy. Por la transición y la democracia constitucional española. Eso es por lo que lucharon aquellos. Eso es lo que quisieron conseguir aquellos. Eso es por lo que se sacrificaron tanto aquella gente. Y me parece que es realmente rechazable que todo aquel esfuerzo, toda aquella dignidad, todo aquel orgullo de los que defendían la España democrática, lo utilicen como casquería política, no respetando ni la dignidad de aquellas personas, simplemente utilizándolo porque la situación política les viene menos bien o menos mal. Me parece realmente terrible. Y eso hace un gran daño en la sociedad española. Porque si es cierto que en una parte de la sociedad esto arraiga, será minoritario, también es cierto que en otra parte de la sociedad, que espero que sea minoritario, se provoca una reacción absolutamente contraria. Y volvemos a estar prisioneros de las rencillas, de las mezquindades, de las contiendas, de los enfrentamientos del pasado, en vez de solucionar el presente y mirar hacia el futuro.
Exactamente lo que se quiere. Es una burda estrategia y una burda maniobra por parte del Ejecutivo, efectivamente, de volver al pasado para salir del presente, que es lo que le preocupa y lo que le asedia. Y por eso yo, sinceramente, me rebelo. No es que no comparta tu reflexión y no, que no me parezca necesaria, pero es que gastar los valiosos minutos que tiene la actualidad nacional en caer en la trampa de entrar en el juego precisamente de hablar del Sánchez forense y no del Sánchez marido de Begoña Gómez en régimen de gananciales.
Pues ya, igual si la ola viene a la orilla siempre.
Sí, sí, la ola viene a la orilla, pero creo que hay noticias que pasan inadvertidas, sobre todo hay estrategias que sorprendentemente, a mi juicio, oye, van calando más de lo que sería democráticamente ético. Aquí no paran de hablar en el gobierno de memoria democrática, pero en términos de umbrales democráticos vamos para atrás también, precisamente en el calendario, en cuestiones relativas con temporales, sino cualitativamente estamos yendo para atrás en términos de rendición de cuentas, en términos de explicaciones. ¿Cómo es posible que hayan pasado 5 semanas de conocer las investigaciones periodísticas que hacemos muchos medios de comunicación sobre la mujer del presidente del gobierno y que las llamadas que está haciendo el presidente del gobierno y el gobierno a todos los medios de comunicación para pedirles que no se hable de Begoña Gómez estén funcionando y estén sirviendo en muchos casos? No en algunos, afortunadamente, como en el que nos encontramos y como en aquellos en los que participamos los que estamos aquí, pero sí, en muchos casos se está consiguiendo desviar la atención y que no se den explicaciones. El gobierno todavía, y a mí esto me parece democráticamente escandaloso, el presidente del gobierno todavía ni ha confirmado, ni ha desmentido, ni ha explicado las inquietantes reuniones de su mujer con una empresa privada en un momento en el que se estaba negociando un rescate. Más cuando tenemos la prueba de cargo, la prueba fehaciente, el documento jurídico que desvela el confidencial, 2 de ellos, con la firma de la mujer del presidente. Hoy en The Objective publicamos además que ella asistió, invitada por la Organización Mundial de Turismo, el día antes precisamente de esa reunión que se celebra en San Petersburgo, a una reunión con ministros africanos en calidad de primera dama. Así le presentaron, primera dama de España. Era la única empresa privada que estaba presente en una reunión con ministros de África, con diferentes delegaciones africanas. Y la primera dama española, sentada en primera línea como supuestamente como directora del IE African Center, haciendo lobby, porque es exactamente ese el papel, y como lo interpretaron las fuentes presenciales que hemos consultado en nuestro periódico. A mí me parece, de verdad, desde el punto de vista democrático, absolutamente escandaloso, y que dice también poco de nuestra parte. Hay que criticarnos cuando debemos criticarnos, que no hayamos conseguido todavía que el gobierno haya dado una explicación sobre este asunto.
Bueno, pero es verdad que al final el caso de la mujer del presidente, que ya le gustaría ser primera dama, ya le gustaría, a ver si tenemos que hacer una regulación nueva para que se le reconozca.
Quizás esto, deberíamos.
Es que es uno de los problemas, pero de momento no es primera dama, es la esposa del presidente del gobierno y punto. Por lo tanto, ahí sí que hay que pedir explicaciones, que a ti esto va a acabar produciéndose, le guste o no le guste al presidente del gobierno. Y no solo explicaciones de la mujer del presidente, sino también de Pedro Sánchez, que es quien sí tiene responsabilidades, no solo éticas, sino también políticas, en relación con la actitud o con la actividad privada de su mujer. Respecto a la intervención de Nicolás, Carlos, hay una frase muy cerrada, muy bonita, que es: prefiero ser hijo de la transición que nieto de la guerra civil. Es algo que a esta izquierda de Pedro Sánchez le molesta, porque le gusta hablar del francomodín, le gusta enfrentar. Esto empezó con Zapatero, es evidente. Es irónico, es muy irónico. Si no fuera trágico, sería hasta divertido que esta izquierda nieta de la guerra civil se rasgue las vestiduras, porque las leyes de memoria histórica que están empezando a aprobarse en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular quiera extender hasta el 31 las investigaciones, porque eso a ellos no les entra en la cabeza. Cuando ellos sí han pactado con Bildu, extender las investigaciones hasta el 83, como si la dictadura franquista se hubiese extendido en España hasta el año 83, cuando, claro, por cierto, gobernaba el Partido Socialista. Es que, claro, esto es lo que a la izquierda del PSOE histórico, a la izquierda de siempre, a la izquierda sensata, a la izquierda hija de la transición, la que hizo la transición, le expulsa del Partido Socialista. Por eso yo creo que con esto Sánchez lo que hace es apretar las filas de los muy suyos y robar gente a Sumar, porque esa sí es una estrategia que Sánchez ha hecho desde el principio: intentar comerse a Pablo Iglesias, comerse a Podemos, comerse a Sumar. Pero claro, esa estrategia lo que propicia es que el Partido Socialista se vaya cada vez más a la izquierda, cada vez más a posiciones que le alejan del gran partido que fue eje fundamental en la transición política española. Pero no debemos olvidar, además del dato económico que pone sobre la mesa Nicolás, del dinero que se ha destinado a ayudar a las familias que quieran encontrar en España a sus, en su momento, a sus padres, ahora a sus abuelos en cunetas, algo que yo creo que reúne a la inmensa mayoría de los españoles. Eso es un dinero que está bien destinado y que no separa, sino que une. Pero hay que recordar que en el año 2002 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una condena del franquismo. Esto era la situación, cuando llegó Zapatero a España, era una situación que 27 años después de la muerte de Franco, todos los españoles representados en el Congreso votaron juntos. A partir de ahí empieza la Ley de Memoria Histórica, que deriva en Ley de Memoria Democrática, que deriva en leyes autonómicas para corregir cuestiones, para ampliar, y al final estamos de espaldas los unos y los otros. Y es un desastre. Y eso es la herencia de Zapatero y de Sánchez. Y esto yo creo que es algo que el ciudadano percibe. Y esto a él le preocupa.
De espaldas, viendo cómo la democracia va rebajando sus umbrales de manera peligrosa, cómo se va perdiendo institucionalidad, cómo se van denigrando las instituciones, cómo se da cada vez menos explicaciones y menos rendición de cuentas. En fin, yo es que creo que aquí viene a barrer que quien más está sucio. Y esto es lo que es increíble, es lo que es indignante, que cada vez se está predicando más cuando se tiene más que esconder, y que solo se hace y solo se predica precisamente para tapar y para esconder. Ese es el único objetivo, que es lo que me parece una trampa y lo que creo que no deberíamos decaer.
Durante aquellos años, por cierto, de la transición con Adolfo Suárez, de los primeros de Felipe González, hasta la época de Aznar, como bien ha comentado Juan, no hubo ninguna ley de concordia ni ninguna ley de memoria. Fue la voluntad, la vocación, la determinación, el interés de la inmensa mayoría, que yo estoy convencido que hoy sigue existiendo, de mirar hacia el futuro, de hacer un país que mirara hacia el futuro y que se enfrentara a los retos que tenía. Y unos dirigentes políticos que no se dejaron aplastar por el pasado y por la triste historia. El gran problema que tenemos hoy, que lo copian de Iberoamérica, es que vienen a buscar legitimidades en el pasado, en el indigenismo, como decía antes Chávez. Por cierto, Chávez ha hecho una ley, Maduro, terrible, terrible. Y
la ley contra el fascismo está de Sánchez.
Sí, hasta han protestado líderes americanos, pero todavía José Luis Rodríguez Zapatero no ha dicho nada. Es más, el otro día defendió con la vehemencia que pone últimamente en sus intervenciones, un poco mesiánica, defendió la inhabilitación de Corina Machado. Bueno, eso sí que es, bueno, pues era una digresión. Bueno, pues esa misma forma de comportarse la tenía antes la extrema izquierda en España, y ahora la tiene, por desgracia, también el Partido Socialista. Buscan la legitimidad de una época que han embellecido, porque fue terrible para nuestra historia, que han embellecido para tener legitimidad. Y sobre todo, y es que es muy importante, porque parte del futuro va a ir en esa dirección también, si mantienen la fuerza que tienen, sobre todo en muchas comunidades, y sobre todo para expulsar de la legitimidad a formaciones políticas que piensan distinto, o a personas que pensamos distinto a lo que ellos hacen. Ese es el gran problema, y no es un problema pequeño el que están planteándonos a la sociedad española.
Bueno, de las campañas electorales, ¿hay algo que os guste destacar? Vamos a centrarnos en la vasca y luego lo que se ve en el horizonte del Tribunal de Cuentas, que puede afectar a la campaña catalana.
Sí. Déjame decir una cosa, Carlos, porque estamos entrando en una campaña vasca en la que todo confluye en un interés general de que se hable de PNV y Bildu permanentemente. Si gana PNV, si gana Bildu, si Otegi dice, y es interesante porque son los dos partidos que evidentemente van a ganar. Pero hay muchos temas que quedan sepultados por este duelo porque no interesan ni al PNV ni a Bildu, especialmente al PNV. Temas concretos que yo he estado hablando con el candidato del Partido Popular, que trata de ponerlo sobre la mesa y que es muy difícil que entren en campaña. Por ejemplo, el euskera en la administración, el problema que está habiendo para la consolidación de plazas, la última medida aprobada por el gobierno vasco, por el señor Urkullu, que tiene que ver con que los ayuntamientos del País Vasco puedan convocar oposiciones solo en euskera, el problema que hay con los jóvenes cualificados en el País Vasco que se van y no vuelven porque buscan trabajos fuera del País Vasco, los encuentran muchos en Madrid, no solo, también en otras ciudades de España y especialmente fuera, y no vuelven al País Vasco. Eso es un éxodo que preocupa en la sociedad vasca porque es una pérdida de recursos cualificados, ¿no?, de personas con alta cualificación. El ingreso mínimo vital del que se habla en España, que tiene una versión mucho más amplia en el País Vasco, también está generando tensiones sociales. Hay problemas con la sanidad pública en el País Vasco. Es decir, hay una serie de temas que hay que introducir en la campaña, porque es lo que se está votando realmente, es quién va a ser el que gestione el País Vasco los próximos 4 años, y que no hay manera de entrar porque nos quedamos en este duelo de si gana Bildu, si gana el PNV, que es importante, por supuesto, hay que abordarlo, pero que no es solo eso. De modo que veremos a ver si en estas 2 semanas el candidato del PP, el señor de Andrés, consigue incorporar estos debates y de alguna manera ampliar esta campaña, que es muy importante.
Bueno, yo estoy de acuerdo, y sobre todo son cosas que les preocupan porque son cuestiones tangibles para los electores vascos, como había muchas cuestiones tangibles para los electores gallegos, pero al final hay una lectura nacional. No quiero tampoco precisamente poner yo palos en la rueda de esa reflexión, pero la realidad es que aquí esa lectura nacional es muy relevante, porque yo creo que lo que nos han intentado convencer es de que las elecciones vascas son inocuas, y aquí la única importancia es la consecuencia de las catalanas, y yo creo que tiene mucha importancia la contienda vasca, que puede haber efectos inesperados, y sobre todo que incluso si no los hay, incluso si no tiene consecuencias para la gobernabilidad nacional, creo que va a tener muchas lecturas para ponerle el termómetro a la situación en la que se encuentra el Partido Socialista. En Galicia, venimos de esas elecciones, se pulverizó el suelo electoral del Partido Socialista, llegando al impensable cifra, a rebasar el umbral de los 2 dígitos y a la impensable cifra de los 9 escaños. Y en el caso del País Vasco, podemos encontrarnos en el mismo escenario. Ahora mismo el PSOE está pasando serias dificultades por un efecto sándwich que tiene tanto en su flanco izquierdo como en su flanco derecho. Tiene una fuga de voto a Bildu, por una parte, porque Bildu está arrasando no solo territorialmente en las 3 provincias, o concretamente más bien en 2 de ellas, sino también en todos los sectores y franjas de edad, concretamente más en los jóvenes. Y por otra parte, tiene una fuga de voto en su flanco derecho al PP en algunas provincias como Álava. Y claro, se puede ver en una situación en la que, y esto es lo que alertan ya fuentes socialistas con cierta preocupación, de que no solo esto repercuta en que al final Bildu gane las elecciones y sea primera fuerza, que puede darse o no puede darse por apenas unos miles de votos o incluso menos, sino que no sumen el PNV y el PSOE para arrebatarle precisamente, para conseguir reeditar ese pacto de la Lehendakaritza. Y a mí esto me parece muy relevante.
Lo que pasa es que, Keti, diciendo eso totalmente cierto, perdona un segundo, es que para que eso suceda hay que salir del eje en la campaña de PNV Bildu, porque es que ese es el interés, que se sepulte. Sánchez está dispuesto a que su candidato salga perjudicado y que el PSOE baje, como bajó en Galicia, con tal de que los debates sean en clave nacional, que evidentemente la tiene y hay que abordarla, y es muy interesante. Pero al final...
La clave nacional no le beneficia a Sánchez, le perjudica.
No. Bueno, no creas, a él lo que le beneficia es que el PNV siga gobernando, que el PSOE sea el partido que le dé el apoyo en el País Vasco, y que el PNV a cambio se lo dé en Madrid y Bildu también.
Claro, pero
eso es muy importante. Pero
eso,
al final,
eso no lo garantiza el hacer unas elecciones apegadas al territorio.
Pero de
porque
todos
ahora
somos...
mismo el Partido Socialista de Euskadi y Eneko Andueza tiene coste por las 2 cosas. Estamos otra vez en la misma situación en la que estaba precisamente Gómez Besteiro en las gallegas. Sí, en intentar forzar un desembarco de Pedro Sánchez y de la dirección nacional, sabiendo que eso encima no le renta. Con lo
es
cual
verdad.
La nacionalización de la campaña, cuidado, que Sánchez no suma ahora mismo. Yo creo que resta más que suma.
Estamos de acuerdo, pero lo que el PNV quiere, lo que el PNV quiere es que no se hable de todas estas cosas para atraer todo el voto de que viene Bildu. Que viene Bildu, así que si usted no quiere a Bildu, vóteme a mí. Y todos estos temas que de los que debería dar explicaciones el Partido Nacionalista Vasco como principal partido en el gobierno en los últimos años, no solo los 4, sino tantos otros, son asuntos que no quiere que se aborden. ¿Por qué? Porque al final eso propicia que pueda haber un voto hacia el PP o incluso hacia el PSOE, que no lo quiere. Y hay que sacar esos temas, porque el PNV ha gobernado y debe dar explicaciones. Y la sociedad vasca no está muy contenta, ¿eh? Hay problemas respecto a la seguridad, la Ertzaintza, respecto a la Ertzaintza, respecto a la sanidad pública, en fin, y por supuesto el euskera.
Yo creo que el PNV, que es el primer partido, lo que tiene que analizar en estos momentos, ¿no? se presenta a estas elecciones con dos problemas, con dos déficits muy evidentes. Es el partido viejo, es el partido de siempre, es el partido que controla todo. Es el partido del que muchos sectores, sobre todo los más jóvenes, los más impulsivos, los más renovados, quieren prescindir. Y luego tiene, como decía Juan, que es muy interesante, un déficit de gestión.
Exacto.
En el resto de España, yo soy de allí, en el resto de España, muchos han comprado esa imagen del PNV, que sobre todo es un gran, extraordinario gestor. Bueno, pues esa imagen de la que se han servido ellos, y para la que no era poco importante que tuvieran mucho más dinero público que en el resto de España, esa imagen en esta legislatura se ha venido deteriorando muy rápidamente. Si alguien repasa las estadísticas del COVID, durante aquella etapa, que hablamos mucho de Madrid y otros lugares, quienes estaban siempre en el último lugar eran la sociedad vasca, con una Osakidecha que era seguro, la Osakidecha es el organismo de salud ahí. Era la más financiada de España. Y ahí se establece un gran problema de gestión del nacionalismo. El otro gran problema de gestión es la seguridad, y tienen un conflicto con la policía autónoma desde hace 4 o 5 años. El tercer problema es que la ciudadanía vasca tiene la sensación de que estamos en un proceso, que es evidente, de decadencia. La falta de talento en el País Vasco, para lo cual la exigencia excesiva del euskera es un elemento básico, la demografía, todo esto lleva a la sociedad vasca a un cierto pesimismo que trasladan la responsabilidad de él al Partido Nacionalista Vasco. Por eso el PNV está en una situación de cierta dificultad. ¿Qué sucede? Es que además de esas dificultades que tiene el propio Partido Nacionalista Vasco, que lleva toda la vida, excepto el intervalo de López, en el gobierno, esa situación de difícil para el Partido Nacionalista Vasco coincide con que el gobierno de España y el Partido Socialista y el propio Partido Nacionalista Vasco, pues esas son las contradicciones, han adecentado, legitimado a la propia alternativa del Partido Nacionalista Vasco.
Claro, claro.
¿Qué problema tiene hoy un joven del País Vasco en votar a Bildu?
Claro.
Ninguno.
Claro.
Si es el socio preferente del gobierno de Sánchez en Madrid, si es el partido que tiene la alcaldía de Pamplona apoyado por el Partido Socialista, ¿qué puede decir el PNV de Bildu?
Y por eso,
si están conchavados en Madrid.
Es que entonces, a mí eso me parece mucho más importante, porque ya claro, no solo
si
es un problema...
Permites, sí. Termino. Quiero decir, y en esa situación, el joven, ¿qué me vienen a contar ahora que no vote a Bildu? Si es el socio preferente del gobierno de España, ¿por qué hago yo mal en votar a Bildu? Entonces, ellos representan justo el pasado para una parte de la sociedad vasca. Justo el futuro. Representan lo nuevo, lo que está en contra de lo viejuno, de lo de siempre. Claro, esa es una situación endiablada para el Partido Nacionalista Vasco, pero también para el Partido Socialista de Euskadi, que se encuentra sin un discurso creíble, diga, oiga, yo puedo ser la alternativa. Es que es evidente que no quieren ser la alternativa, ya están hasta en los eslóganes, lo dicen. A votar a quien puede decidir. No, hombre, vota a quien puede ganar, aunque luego no ganes, porque seguro que no ganas si no quieres ganar. Y van sin querer ganar. Y de ese grupo, ese es un grupo. Y el PP está fuera de ese grupo. Y yo creo que eso es una ventaja para el Partido Nacionalista Vasco, para el Partido Popular. Porque puede tener una alternativa al propio Partido Socialista y a la propia gestión, como decía Juan, del Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa es que pueda imponer ese marco de discusión, ¿no? Pero en cualquier caso, así está la situación. Luego ya veremos lo que sucede, pero hoy está lo viejo contra lo nuevo, una mala gestión contra unos que tienen una cierta expectativa, lo que ilusiona y lo que crea un cierto pesimismo, y todo eso, lo nuevo, lo que ilusiona, etcétera, etcétera, lo ha legitimado el Partido Socialista y el Partido Nacionalista.
Es mucho más determinante las cuestiones identitarias, la cuestión de identidad, que la cuestión de déficit de gestión, porque es precisamente lo que está marcando la diferencia.
Vamos a ver, ahora seguimos hablando de algo relacionado con todo esto, pero me van a permitir que hablemos de fluchos.
Y de Dorking by Fluchos, para esa mujer que los necesita, porque esta primavera-verana Fluchos lanza una nueva colección de calzado que nos hace soñar, que hace soñar con una nueva imagen actual de mujer que vive la elegancia y la comodidad de una forma natural. Pero como siempre, eso sí, con suela muy flexible que aumenta la libertad del pie en cada pisada. Así que esta primavera, señora mía, libera tus pies. Fluchos, Dorking by Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de junio de 1985. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.